Hemos escuchado mucho de la palabra de Dios en los últimos días y creemos que cumplirá lo que Dios le ha enviado a hacer. Creemos que no puede volver vacía, sino que debe revelarse el efecto divino. Estos días están llegando a su fin, esta tarde y mañana por la mañana, y entonces estas reuniones habrán llegado a su fin y descubriremos en los meses siguientes lo que la palabra de Dios ha conseguido realmente. Y creemos que es voluntad de Dios devolvernos al estado original, no solo en teoría o mirando la palabra, sino en la realidad. Y el Espíritu, el poder de Dios, debe añadirse a la palabra para darle vida y ponerla en práctica ante nuestros ojos. Hoy quizá me gustaría hablar muy brevemente de la vida personal con Dios. Y todos sabemos que solo espiritualmente podemos vivir de verdad en comunión con Dios. Así como necesitamos respirar terrenalmente para vivir, espiritualmente necesitamos una atmósfera divina para que nuestra alma pueda vivir. Sabemos que el Señor dijo a Adán: el día que comas de ello, morirás. Y la muerte espiritual fue inmediata. La muerte física tardó un poco más. Una vez dije: preferiría que la muerte espiritual y la física vinieran juntas, porque si tienes que seguir viviendo en la carne, después de que ha ocurrido la muerte espiritual, eso es una plaga y ya no es vida. Pero el Señor dice: he venido a daros vida y satisfacción plena, y lo creemos de todo corazón. Creemos que Dios es capaz de dar más de lo que el diablo ha robado. Lo creemos de todo corazón. Y cuando el Señor dice: les devolveré los años que todos estos gusanos se han comido, pues eso es cierto al 100%. Y luego hay una hermosa frase: entonces comerán hasta saciarse y alabarán el nombre del Señor vuestro Dios. Si Dios restaura, si hace volver, entonces tendremos suficiente para comer y alabar el nombre del Señor nuestro Dios. En este sermón, con el nombre "Es tu vida digna del Evangelio", dice el hermano Branham: oh cristianos, debéis tener una conexión y una relación personal con Dios. Para llegar a ser hijos de Dios, hay que entrar en una relación de parentesco con Dios. Él debe ser vuestro padre para que vosotros podáis ser sus hijos. Porque solo sus hijos e hijas se salvan o son salvos. No los miembros de una iglesia, sino los hijos e hijas. Esto solo puede ocurrir de una manera, a saber, a través del renacimiento. Solo naciendo de nuevo, entramos en una relación de parentesco con Dios. Solo así nos convertimos en sus hijos e hijas. Eso lo hemos oído con bastante frecuencia. Eso no nos ha faltado, pero realmente queremos aplicarnos a nosotros mismos la medida de la palabra de Dios. Y como probablemente escribió Pablo a los Corintios, poneos a prueba a vosotros mismos si estáis o no en la fe. A veces tienes que ponerte a prueba para ver si estás en la fe, si estás en la incredulidad, si eres obediente o desobediente, si tienes conexión con Dios o no. Esta frase me impactó mucho. Oh, cristianos, debéis tener una conexión y una relación personales con Dios. Y luego continúa aquí y dice, oh Dios, aquí estoy con las manos levantadas ante esta asamblea. Permíteme agradarte, que tus palabras sean mis palabras y que las medite en mi corazón. Quédate en mi corazón y en mis pensamientos. Establece tus mandamientos en mi corazón y en mi mente, porque quiero verte. Nos damos cuenta de lo profundamente que se ha hablado aquí. Sí, desde el alma, no superficialmente, como si ya lo tuviera todo. Y eso concuerda con lo que Pablo dijo a los filipenses. Dijo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Y estas reuniones deben cumplir el único propósito de que, aunque no podamos recoger una cosecha inmediatamente, se haya sembrado una buena semilla de la palabra de Dios, que luego resultará en una cosecha poderosa y agradable a Dios. Todavía hay dos o tres cosas que están tan personalmente adaptadas a nosotros, a mí, a ti, a todos nosotros, como hijos de Dios, porque a veces estropeamos el ambiente o la atmósfera sin darnos cuenta. A veces provocamos discusiones sin querer. A veces causamos discordia sin proponérnoslo. Y aquí es muy importante que nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios y no nos limitemos a actuar y luego pensar, sino que primero pensemos y luego actuemos. Y es mejor callar dos veces que hablar una. Aquí el hermano Branham dice, no entren en discusiones, eviten todas las disputas. Si alguien de la congregación dice, ¿saben? Tal y tal persona dijo tal y tal cosa, tal hermano debería avergonzarse. Y si ustedes se meten en ello y dicen, ¿de verdad es así? Y dan oídos al escándalo, tengan cuidado. El Espíritu Santo no está en tal lugar de pecado. Un corazón que está habitado por el Espíritu Santo está lleno de santidad, pureza, no piensa mal ni hace mal, sino que todo lo cree, todo lo soporta y todo lo sufre. No solo se dirige aquí él a la persona que dice algo, sino también a la persona o personas que luego dicen, leo literalmente, ¿es realmente así? ¿O fue realmente así? En ese momento ya has abierto el oído. Y cuando el oído está abierto, entra una voz. Y todas las palabras son como una semilla. La palabra de Dios, la palabra de hombre, la palabra del diablo, todas las palabras son como una semilla y no solo penetran en los oídos. Si las palabras de la gente se quedaran en la cabeza, no querrían decir mucho, pero también penetran en el corazón. No solo permanecen en la mente, en los pensamientos, sino que penetran más profundamente en el corazón. Escuchas algo, te conviertes en parte de ello y luego no puedes deshacerte de ello más. Y aquí se nos advierte, no entren en discusiones, eviten todas las disputas. Si alguien de la congregación dice, ¿saben? Tal y tal persona dijo tal y tal cosa, tal hermano debería avergonzarse. No queremos establecer una norma a partir de hoy de que si alguien viene a ti y abre la boca y dice la primera frase sobre otra persona, simplemente dile, qué vergüenza. Y dile, eso es lo que dijo el hermano Branham en la página 26 del sermón, es tu vida digna del Evangelio. Puede que piensen ustedes que son lo suficientemente fuerte para escucharlo todo y oírlo durante horas. Pero yo les digo, de lo que oigan en unos minutos, no se librarán en meses. Y de lo que oigan en unas horas, no se librarán en años. Las cosas son pegajosas. Ya saben lo que quiero decir. Se quedan pegadas y no puedes deshacerte de ellas. Aquí se habla incluso de la familia. No discutan. Si surge algo en la familia, no discutan. Y después él menciona a la iglesia aquí e incluye hasta la abuela y a todo lo que se pueda incluir en el contexto. Y luego dice aquí, no discutan. La ira genera ira. Cualquiera que esté atrapado en esto o en ello, contrista al Espíritu Santo, que entonces debe retirarse. El Espíritu Santo se va porque la ira produce ira. Esto seguro que todos lo hemos ya sentido. Pero a veces necesitamos que nos recuerden estas cosas. Está escrito aquí. Pero él dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si os tenéis amor los unos a los otros, el amor es fruto del Espíritu Santo. Después de este dicho, o cita, llega entonces él a Efesios capítulo 4, y también llegaremos a ello más adelante en las Sagradas Escrituras. Sigo leyendo. sabían que son renovados a imagen de su Creador, saben que tienen sus cualidades, seguro que también han conocido a gente con la que disfrutan estar. Puede que no sepan por qué, pero es un tipo de persona encantadora que les atrae. Eso lo han experimentado ustedes seguramente. Solo quieren estar cerca de ellos. Hay tal atmósfera a su alrededor, su vida, su forma de hablar, su comportamiento, todo es tan encantador. También tienen que conocer a gente que prefieren evitar. Siempre están hablando de algo malo o de alguien. Están llenos de críticas a los demás. Hemos experimentado ambas cosas, pero ahora no podemos pensar solo en los demás. Ahora tengo que pensar en mí y tú tienes que pensar en ti. ¿Cómo se sienten los demás en tu presencia y en la mía? ¿Tenemos lo uno o tenemos lo otro? Realmente necesitamos olvidarnos de todo, de todos los demás y sostener la palabra de Dios ante nuestros ojos como un espejo. Porque creo que estos sermones que fueron predicados para la vida personal de fe son tan importantes como todos los sermones sobre la palabra profética. Porque ¿de qué sirven todos los sermones sobre la palabra profética si no llegamos al punto en nuestra vida personal en que Dios pueda llevar todo esto a su cumplimiento? Sigo leyendo. Entre esos, ustedes no se sienten a gusto. Aunque parezcan buena gente, pero crean mal ambiente. Lo que ustedes piensan, las cosas que hacen, sus acciones y lo que dicen, crea una atmósfera determinada. Así que, o una buena o una mala atmósfera. Y de lo que el corazón está lleno, la boca rebosa. En ello no hay mentira ni engaño. De lo que el corazón está lleno, la boca rebosa. Y no importa lo simpáticas que sean las personas, puede que tengan una sonrisa en la cara e incluso un aura hermosa. Nada de eso importa en absoluto. La pregunta es, y también la respuesta, lo dulce y lo amargo no pueden proceder de la misma fuente. Y por mucho edulcorante que le pongamos, se sigue notando el amargor por algún lado. Pero podemos dar gracias al Señor porque quiere hacernos, puede hacernos y nos hará personas transformadas a imagen de Jesucristo, porque creemos que Dios está a punto de hacer algo maravilloso, pero necesita la atmósfera adecuada, en primer lugar en mi vida y en la tuya, y después la atmósfera adecuada entre nosotros, y tenemos que encontrar los temas adecuados de los que hablar para no crear tensión o un ambiente innecesario que de alguna manera se haga insoportable. Donde hay Dios, hay armonía divina. Uno entiende al otro sin palabras. Donde hay armonía divina, en tu corazón y en el mío, nos entendemos y entendemos a Dios. Y no hay malentendidos. Estoy convencido de que Satanás interviene en todos los malentendidos. Y no solo nos preguntamos, sino que sabemos que hay tantos malentendidos. Y a veces las cosas pueden ser o escucharse tan emocionantes, pero cada vez el enemigo tiene una mano en ello. Donde está Dios y la palabra de Dios, hay verdadera comprensión de las cosas de Dios y también comprensión mutua. El hermano Branham continúa aquí y dice: no discutan con los demás, ni siquiera en familia, como ya he dicho. El amor produce amor, la ira produce ira. Aquí se mencionan ambas cosas una tras otra. Y luego viene a lo que nuestro Señor dijo y dice aquí: os he dado ejemplo para que hagáis los unos con los otros como yo he hecho con vosotros. Lo vemos. El Señor nos ha dado ejemplo de que debemos hacer los unos con los otros como Él hizo con los suyos. Y dice el Evangelio de Juan que Él amó a los suyos, los amó hasta el final. El amor nunca termina. Entonces el hermano Branham viene a su tiempo de prueba y los intentos que Satanás hizo en él durante el tiempo de prueba. Y dice aquí: después de que Dios dejara de hablarme, Satanás aprovechó la oportunidad y me dijo: dijiste que era un Dios bueno, y sin embargo no escucha tu llamado. Él suplicó y oró sin encontrar respuesta. Y luego continúa: Satanás dijo: sí, has hecho todo esto, pero ahora, cuando te ha llegado el turno a ti, aunque has dicho a todos los demás que crean en el gran sanador, tu hijo se está muriendo y no te ha hecho caso. Sí, él mencionó todas esas cosas y ya ustedes conocen el resultado. Me gustaría leérselo. Después que Satanás llegó a su fin con todas esas cosas, entonces dije: Satanás, apártate de mí. ¿Qué fue eso? Las cosas divinas estaban tan profundamente ancladas en el corazón del hermano Branham que se habían convertido en parte de su vida. Y las circunstancias y las peores pruebas no pudieron quitar de su alma lo que Dios había hecho. Y creo que podemos decir lo mismo. Lo que Dios ha hecho en ti y en mí. Y no diré lo que Dios ha hecho a través de ti o a través de mí a otros, porque eso podría estar fuera. Hablo de lo que Dios ha hecho en tu alma y en la mía. Eso nadie puede quitárnoslo. Y sabemos que cuando el Señor permitió que Satanás golpeara a Job, le ordenó: pero no debes tocar su alma. Podía destrozar todo lo que le rodeaba e incluso su cuerpo, de modo que se sentaba en las cenizas, pero el enemigo no podía tocar su alma. Tu alma y la mía han sido compradas con la sangre del Cordero, y lo que Satanás aplasta y bombardea y destruye a tu alrededor y a mi alrededor, no puede tocar tu alma ni la mía. Aquí dice, algo habla en el corazón en voz alta o en voz baja, diciendo, sé que mi Salvador vive, y al final de los días resucitará. Y dijo Job, en este caso, y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios. ¿Qué era lo que Dios había hecho en su alma? El hermano Branham termina esta su historia de la prueba con las palabras, aunque me envíes al infierno, aún querría amarte, porque algo se ha apoderado de mí que no me deja ir. Aleluya. Algo se apoderó de mí. ¿Qué es ese algo? La mano traspasada de tu Salvador y el mío. El amor de Dios nos ha atraído. Y como dijo Pablo, y como ya hemos citado, porque he sido asido de Cristo, dijo Pablo. Nosotros no le amábamos, pero Él nos amó primero. Nosotros no le buscamos, Él nos buscó y nos encontró. Hay una serie de cosas en este sermón del hermano Branham que realmente hay que tomarse a pecho. Yo, por mi parte, lo que me golpea a mí, y tú, por tu parte, lo que te golpea o te toca. Aquí, él continúa volviendo al estado de la iglesia. Cito, por ejemplo, si las mujeres provocan discusiones en la congregación a través de conversaciones por teléfono, ¿es esa una vida digna del Evangelio? Si alguien divide a la iglesia y provoca disputas entre los demás, ¿es esa una vida digna del Evangelio que predicamos? La respuesta es muy, muy sencilla. Pero es así. Vivimos en una época en la que Dios ha establecido un orden, pero solo las hijas de Sion, solo las verdaderas almas novias se someterán a este orden divino. Todos los demás pasarán de largo y no podrán ordenarse a ello. Simplemente no pueden hacerlo. El por qué es inexplicable. Pero aquí se pronuncia, los hermanos fueron dejados fuera. Tal vez los hermanos estaban trabajando en ese momento, no lo sé. Pero podría ser el caso. Hermanas, crean que Dios no quiso hacerles daño con ello. Él quería mostrarles el camino para que ustedes también pudieran convertirse en una bendición. Él solo ha tenido buenas intenciones con ustedes, con todos nosotros, de hecho con todos los que han depositado su confianza en Él. Todavía hay algunas cosas aquí que necesitan ser leídas, pero ustedes tienen estos sermones en casa y pueden leerlos y ver lo que se ha dicho en ellos. Por mi parte, ahora solo quiero leer un pasaje aquí. Un cristiano es una persona semejante a Cristo. Nadie puede ser cristiano a menos que Cristo se instale en ti y viva su vida a través de ti. Cristo produce su propia vida en ti y tú haces las cosas que Cristo ha hecho. Ahora volvemos a tener una petición de corazón y decimos, oh Dios, esa es la medida. Un cristiano es una persona semejante a Cristo. Y eso no significa que nos pongamos una túnica oriental o nos dejemos crecer una larga barba y andemos por ahí en zapatillas o sandalias. Eso lo puede hacer cualquiera. No, no se trata del exterior, sino del interior. Una persona como Cristo, porque Cristo ha fijado su residencia en nosotros. ¿Qué dijo el hermano Branham en un sermón? No nos gusta que nos lo recuerden, pero dijo, si el espíritu de Hitler estuviera en mí, haría las cosas que él hizo. Si el espíritu de Beethoven estuviera en mí, haría lo que hizo Beethoven. Si la vida de Shakespeare estuviera en mí, haría lo que hizo Shakespeare. Y luego dijo, si el Espíritu de Cristo está en mí, entonces la vida de Dios está en mí, y entonces Él vivirá su vida a través de mí y obrará las obras de Cristo a través de mí. Y ahí es donde nos enfrentamos a un reto, y es el mayor al que todos nos hemos enfrentado. Quiero decir que ya no tenemos ningún problema, al menos más o menos, con las cosas que Dios ha revelado al hermano Branham. Si todavía hay algunos que tal vez no pueden soportar el sermón, que es tan, digamos, como una espiga en el ojo, y por cierto que en su mayoría estos son los que no se ven afectados ellos mismos en absoluto, entonces dejen el asunto tranquilo y continúen su camino con Dios. Nosotros creemos de todo corazón que Dios envió a su profeta, que Dios habló por su boca, que todas las palabras de Dios se refieren a ti y a mí, y que tenemos que dejarnos ordenar por ellas. Alguien me dijo sobre este sermón, sí, solo utilizó, por así decirlo, pasajes del Antiguo Testamento. Oh, eso realmente me duele en el corazón. ¿Acaso las eligió él o se las reveló el Señor? ¿Y no habló con él y a él antes de hablar a través de él? Pero luego, ahí está el problema, que entonces volvemos a encerrarnos en nuestro caparazón y pensamos que eso, lo que él dijo en el sermón, no está bien. Pero nosotros creemos que Jehová, Yahvé del Antiguo Testamento, es Jesús del Nuevo Testamento. Y que diría lo mismo hoy, lo que dijo en el monte Sinaí, o en el monte de los Olivos, o donde quiera que haya sido. El que no puede creer de esta manera, no cree como dicen las Escrituras. Tiene su propia fe y no le llevará a la meta. Necesitamos que nos lo digan de una vez. Incluso si Pedro hace esta observación en su carta, hombres santos hablaban de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Si nos fijamos en ellos, eran cualquier cosa menos santos. Pero Dios los describe como hombres santos que han hablado de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Y es una iglesia santa a la que el Señor ha llamado, a la que ha redimido y liberado y tomado como suya. Aquí me gustaría leer solo esto más. Esto fue dicho mucho antes de ese famoso sermón. Aquí dice el hermano Branham: hace poco prediqué sobre que las esposas deben sujetarse a sus maridos. Y luego viene la palabra obediencia, seguida de un guión, y el guión ya es correcto. Obediencia, o la palabra obediencia, ya ha sido sacada fuera de la ceremonia de boda desde hace mucho tiempo. Ya no quieren eso más. Ellas viven en América, no solo allí, sino también en Europa. Ahora he añadido esto, lo siento. Y dice, y te hacen saber que no están dispuestas a obedecer. Pero ahora viene el punto. Pero mientras no lo hagan, no deben llamarse cristianas, porque no lo son. Esta es una palabra dura. El discurso del Señor es duro. Cuando hubo pronunciado un duro discurso, toda la gente se fue de él. Y él, mirando a su alrededor, se volvió hacia los pocos que se habían quedado y dijo: ¿también vosotros queréis alejaros de mí? Juan 6:67. Y de ahí vienen estas maravillosas palabras: Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y aquí viene más. Dice aquí: pero mientras no lo hagan, no deben llamarse cristianas, porque no lo son. Y no importa lo que hayan experimentado, si hablan en lenguas, etc., pues si no son obedientes a sus maridos, ustedes no están en la voluntad de Dios. Hay muchos que hablan de la voluntad de Dios y su propia voluntad es la voluntad de Dios para ellos. De hecho, esa es toda una voluntad de Dios que se han trazado. Ese es el punto de referencia. Y lo digo hoy como hace unas tardes, que Dios puso a la mujer bajo el dominio del hombre después de la caída del hombre. Y toda mujer que se aparta del dominio del hombre, se somete automáticamente al dominio de Satanás. Y no me retracto de eso. Es la palabra santa de Dios. Y ustedes pueden leerlo en la Biblia. Por supuesto, no estamos aquí esta noche para hablar de este tema. Pero ven que el Espíritu de Dios hizo que el hermano Branham dijera esto y aquello, y algo más, en el mismo sermón, para que no nos quedáramos cortos. Y ese sermón fue predicado en el 63, 2 años antes de que todo el tema fuera revelado. Bien, queremos volver al principio, al cristianismo primitivo, donde los creyentes eran un solo corazón y una sola alma. Nadie decía, esto es mío o aquello es mío. Todos tenían todo en común. Pero lo que más tenían en común era la fe divina que había entre ellos. Puedes quedarte con tu casa. La tendremos juntos cuando vaya a tu casa a visitarte. Pero todos llevamos lo divino con nosotros allá donde vamos. Y eso es lo que nos conecta. Imagina que todos vendiéramos nuestras casas y nos reuniéramos en un mismo lugar y discutiéramos de la mañana a la noche. ¿De qué nos serviría? No, sino que eran de un solo corazón y un alma. Estaban afinados divinamente. Igual que aquí, hay que afinar todos los instrumentos para que no surja ninguna desarmonía. Así estaban afinados los creyentes. No uno encima del otro, sino que el ambiente, el tono, lo daban las Sagradas Escrituras. Y el hombre de Dios se levantó en medio de la congregación y leyó una palabra tras otra. Y los 120 fueron sintonizados y sintonizados y sintonizados hasta que hubo completo acuerdo entre los creyentes con Dios y la palabra de Dios. Y entonces los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió. Debemos lograr este acuerdo divino. No se trata de preguntar, ¿estás de acuerdo con el hermano Frank? Esa es una pregunta ridícula e infantil. ¿Quién es el hermano Frank para que estés de acuerdo con él? Todos debemos estar de acuerdo con Jesucristo y Él es la palabra, el mismo, ayer, hoy y el mismo por toda la eternidad. Y entonces ya no tendremos un espíritu de partidos o de división, sino un Espíritu Santo. Hoy uno dice, estoy de acuerdo con este, y otro dice, yo estoy de acuerdo con aquel. Déjenme decirles que si tú y yo estamos de acuerdo con Dios, entonces ya no dices más, oh, yo estoy de acuerdo con este hermano o con aquel otro. Entonces se trata de un acuerdo divino y no de una toma de partido de un ser humano o por un ser humano. Pero incluso entonces Pablo escribió a los Corintios, hay divisiones entre vosotros. Uno dice, yo estoy con Pedro, el otro esto y lo otro, y él pregunta, ¿quién murió por vosotros? Y esa es también la cuestión hoy, no si estamos de acuerdo con este o aquel hermano. Yo deseo es estar de acuerdo con Dios y con la palabra de Dios, y entonces también estaremos de acuerdo entre nosotros. Pero seguimos siendo personas individuales y, por tanto, tenemos que ser sintonizados individualmente. Pero el instrumento principal no está aquí a la derecha o a la izquierda, sino la palabra del Señor revelada por el Espíritu de Dios y que desciende de lo alto. Y ya no podemos tomar más de la vieja levadura. Ya saben lo que es la vieja levadura. Mi madre, temerosa de Dios, horneaba suficiente pan y lo veíamos a menudo. ¿Saben lo que es la vieja levadura? La vieja levadura es lo que se guarda de la masa nueva para hornear un pan diferente la próxima vez con esta masa que ya ha leudado para entonces. ¿Es cierto o no? Esta es la antigua levadura. Ah, pero ahora llegamos a un punto muy, muy importante. La vieja levadura fue una vez una levadura nueva y maravillosa. Se amasó hasta que quedó precioso. Y de repente estaba mirando y mamá cogió un poco de la masa y la apartó. Esta pequeña masa de toda la masa fue la siguiente vez la levadura que se puso en esta nueva harina y en el nuevo pan. ¿Qué queremos decir ahora? ¿No dio Dios la orden en Éxodo 12 y Éxodo 13? No se hallará levadura en vuestras casas durante 7 días. E instituyó la cena de Pascua. Y el hermano Branham dijo, estos 7 días representan las 7 edades de la iglesia. no pueden tomar nada de la masa nueva de una edad, porque ya está vieja y fermentada. Así que tienes que recibir algo nuevo de Dios cada vez. No lo hemos visto con el pueblo de Israel. Nuevo maná cada día. Hoy, maravilloso maná, puro, claro, sano, todo bueno. Mañana, el mismo maná echado a perder, con gusanos echado a perder, el mismo maná. Dios es un Dios que ha ordenado algo nuevo para cada época y para cada generación. Lo que Dios dio en la época de la Reforma era maravilloso, pero hoy ya está pasado de moda, está fermentado. Creemos que Dios nos ha dado algo nuevo por gracia durante este tiempo. Y Pablo escribe a los Corintios: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y el domingo pasado leímos en Zurich lo que dijo el Señor Jesús: guardaos de la levadura de los escribas y fariseos. Y sus discípulos pensaron: ¿está hablando de pan? Entonces les dijo: me refiero a la enseñanza o doctrina de los escribas y fariseos. ¿De qué se trata? No podemos trasladar viejas enseñanzas a la nueva obra de Dios. Y cada vez que lo intentemos, leudaremos la masa nueva y todo volverá a desaparecer. Así que necesitamos algo nuevo y Dios nos ha dado lo nuevo por gracia. Me gustaría leer algunos versículos de 2 de Corintios muy rápidamente para no alargarnos demasiado. 2 de Corintios, capítulo 4, desde el versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Somos vasos terrenales, pero el poder que hay en nosotros es el poder de Dios. Y el Evangelio de Jesucristo debe convertirse en poder de Dios, como Jesucristo mismo es Dios revelado en carne. Si Jesucristo no fuera Dios mismo revelado en la carne, entonces su Evangelio no podría ser el poder de Dios en absoluto. Pero Él mismo es Dios por encima de todo. Alabado por los siglos de los siglos. Luego leemos en el versículo 13: pero como tenemos el mismo espíritu de fe, según las palabras de la Escritura, he creído, por eso he hablado. También nosotros creemos y por eso también hablamos. No solo poseemos la letra de la fe, sino también el espíritu de fe que reinaba en todos aquellos a quienes se dirigía la palabra de Dios, pues estaba inspirada por el Espíritu Santo. Y hemos escuchado la palabra inspirada por el Espíritu de Dios. No solo tenemos fe, sino el espíritu de fe, porque Dios nos ha hablado. Y aquí dice: creo y por eso hablo. En el versículo 17 leemos: porque el peso momentáneo y ligero de nuestros sufrimientos nos trae un peso eterno de gloria sin medida. Porque no miramos lo visible, sino lo invisible. pues lo visible es temporal, pero lo invisible es eterno. ¿No es esta una palabra maravillosa? No importa lo pesada que sea la carga, si miramos a Jesús, la carga, nuestra carga, se vuelve ligera. Puede que nos hayamos derrumbado antes y entonces su mano nos levanta de nuevo y podemos seguir adelante con fe. Aquí se nos dice, porque la carga momentánea y ligera de nuestros sufrimientos. Tú y yo podemos decir, es una carga pesada, ya no podemos llevarla. Pero aquí se nos dice que es una carga ligera. Tenemos que subirnos a la balanza de Dios y entonces todo será completamente distinto. Cuando nos subimos a nuestra propia balanza, ¿sí? El indicador se sale de la escala y ya no sabemos a dónde vamos. Pero cuando nos ponemos en la balanza de Dios, oímos las palabras, echad sobre mí todas vuestras preocupaciones. Entonces oímos las palabras, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descanso para vuestras almas. Entonces oímos la voz del que nos dice, descárguense a mis pies. Desearía poder hacerlo siempre por la gracia de Dios. Y la explicación se da por el peso completo de la gloria eterna y dice, porque no miramos lo visible, sino a lo invisible. Tenemos que mirar lo invisible como si pudiéramos verlo. Y entonces su poder fluirá hacia nosotros. A continuación, Pablo da la explicación, verso 18. Porque lo visible es temporal, pero lo invisible es eterno. Leamos el capítulo 5, versículo 16, o a partir del versículo 16. Por tanto, desde ahora no conocemos a nadie según la carne, no. Aunque conociéramos a Cristo según la carne, ya no lo conocemos así. Por tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo ha pasado. He aquí que algo nuevo ha nacido. Pero todo esto es obra de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Pero todo esto es obra de Dios. No se trata de que te hagas algo de ti mismo, sino de que permitas que Dios haga su obra en ti. Pero todo esto es obra de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y habiendo puesto en nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, o amonestara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que en él llegáramos a ser justicia de Dios. El hermano Branham una vez habló muy claramente sobre esta palabra en una predicación. Y se dan cuenta de la formulación. Para que lleguemos a ser la justicia de Dios en él. Él fue hecho para nosotros por Dios, para redención, para justicia, para santificación, para todo fue hecho para nosotros. No solo dice, para que seáis justificados por Dios, sino para que lleguéis a ser la justicia de Dios. Hemos llegado a ser la justicia de Dios revelada en Cristo, así como Él se hizo pecado por nosotros. Y la mayoría de la gente no puede entender eso. Fue el plan de salvación de Dios darnos esta redención única y perfecta por gracia. Vuelvo a leer este versículo 21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que en él llegáramos a ser justicia de Dios. No solo conseguiríamos, sino llegáramos a ser una parte de Dios, una parte de su palabra. Somos redimidos, palabra llena de paz y alegría, canta un cantautor, y no queremos ni nos permitiremos que se nos niegue esta redención. Mi tiempo casi ha terminado. Permítanme leer rápidamente de Efesios. Es probablemente el cuarto capítulo. Efesios capítulo 4. Aquí el Espíritu de Dios habla a través del apóstol Pablo las siguientes palabras. Desde el verso 22. Porque es necesario que os despojéis del hombre viejo en cuanto a la antigua manera de vivir que está arruinada por los deseos engañosos, que ustedes, en cambio, deben renovarse en lo más profundo de sus vidas espirituales y revestíos del nuevo hombre, creado a imagen de Dios en verdadera justicia y pureza. ¿Pueden ver de qué va esto? En Cristo nos hemos convertido en la justicia de Dios y aquí hemos de ser creados a imagen de Dios. Hebreos 1 nos dice que Cristo es la imagen de Dios. Aquí se nos equipara con Él, pues aún no se ha revelado lo que un día seremos. Pero cuando se revele, entonces seremos como Él. Aleluya. Podemos creerlo, porque esa es la palabra de Dios. Cuando nos miramos a nosotros mismos hoy, vemos que tenemos más de dos muletas espiritualmente hablando y hay cojeras y carencias por todas partes, pero eso es solo según lo terrenal, según el cuerpo. Espiritualmente, nos hemos convertido en la justicia de Dios, en Cristo, y la nueva vida gime en este viejo cuerpo para ser sacada. Aquí el Espíritu sigue hablando por medio de Pablo a este pueblo que ha de ser renovado a imagen de Dios en verdadera justicia y pureza. Y dice, abandonad pues la mentira y hablad la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de un mismo cuerpo entre nosotros. Si se enfadan, no pequen en ello, que no se ponga el sol sobre vuestra ira, y no den lugar al calumniador. En adelante el ladrón ya no robe, sino que trabaje con diligencia y adquiera el bien con sus manos, de modo que pueda compartir con los necesitados. No salga de vuestra boca palabra obscena, sino la que edifique donde sea necesario, para bendición de los oyentes. Vean, aquí volvemos a lo que el hermano Branham dijo en este sermón, que debemos ponernos a disposición de Dios. Se dirige a las personas que están siendo transformadas a imagen de Jesucristo. Déjense interpelar, y yo también me dejaré interpelar, y juntos diremos: Señor, dame la gracia de despojarme de este viejo hombre. El hombre nuevo ha sido creado, pero tenemos que desechar el viejo. Y esa es a veces la gran necesidad o el gran problema. Si Dios nos hubiera quitado el viejo hombre de inmediato, entonces habría sido un asunto sencillo. Entonces ya no habría ningún problema. Dios ha creado lo nuevo. Él dice: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas viejas pasaron. Pero aquí se nos dice: despojaos del viejo hombre. Descartamos, reconocemos las cosas que no pueden resistir o poder pararse ante Dios, y las descartamos una a una, porque reconocemos que nuestro cuerpo está destinado a ser templo del Espíritu Santo. Y queremos consagrarnos de todo corazón a Dios durante el resto del tiempo y decir: Señor, acéptanos así como somos, tú que nos has convertido en una persona nueva. Danos la gracia y la fuerza para despojarnos de todo lo que pertenece al hombre viejo. Y aquí dice además, en Efesios 4:30, No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Quítense de entre ustedes toda amargura, toda ira y resentimiento, toda gritería e injuria y toda malicia en general. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Estas palabras van juntas. La nueva vida recibida de Dios, el despojamiento del viejo hombre, y luego, como hemos leído aquí, tenemos que obedecer a este ordenamiento. Aquí se nos dice que cuando hablemos, cuando sea necesario, debemos decir lo que sea edificante para que traiga bendición a los oyentes. Alguien dijo recientemente algo como esto: He estado pensando, sobre el para quién he podido ser una bendición. Y creo que todos podemos reflexionar sobre si nuestra forma de hablar, etcétera. Saben muy bien que está escrito aquí: No salga de vuestra boca palabra obscena, sino la que sea necesaria para edificación, a fin de que bendiga a los oyentes. Y creo que la edificación necesaria es necesaria en todo momento. No hay reunión, ya sea aquí o en cualquier lugar. La edificación es necesaria en todas partes. Cuando empecemos a decir algo, que comprobemos rápidamente si sirve para edificar a los demás y si la bendición de Dios puede descansar sobre ello. Mostraos más bien amables y cordiales los unos con los otros. Eso también es una cosa importante. Tiene que haber un amor fraternal, una intimidad como la hubo al principio en los creyentes de la época de los Hechos de los Apóstoles por gracia. Y creo que así será al final. Nadie puede quitarme eso. El amor perfecto, la gracia y todo lo que Dios ha puesto a nuestra disposición se revelará en la iglesia novia por gracia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo nos ha perdonado Dios a ti y a mí en Cristo? A través de la sangre del Cordero que fluyó para la reconciliación y el perdón. Aquel que está bajo la gracia perdonadora, bajo la expiación de la sangre de Jesucristo, que lleva el perdón en su corazón, perdonará, olvidará, todo habrá sido arrojado al mar del olvido. Pero los que no pueden perdonar deben preguntarse si han recibido el perdón. Como ustedes saben, probablemente fue el recaudador de impuestos a quien el Señor se reveló. Él dijo, donde haya engañado, repararé el daño. ¿Qué fue? Se le había concedido gracia. Debemos ser amables y cordiales unos con otros. Debemos tratarnos con amabilidad, tranquilamente, y lo digo por primera vez porque no quiero criticar a nadie, pero a veces los creyentes no tienen ningún tacto. Se comportan como un hacha en el bosque y se sorprenden cuando después vienen tantas desgracias y penurias. Por eso dijo el Señor Jesús, los hijos de este mundo son más sabios que los hijos del reino de Dios. Díganme, ¿acaso la fe en Jesucristo nos ha quitado los modales? Los incrédulos los conservan. Al fin y al cabo, no se atreverían a decir lo que dicen los creyentes porque saben que sería algo muy fuerte a causa de la calumnia, la difamación y esto y lo otro. Pero los creyentes van más allá de cualquier medida. Una persona hace una suposición, otra la convierte en sospecha, la tercera en un hecho y medio mundo ya está lleno de ello. Y nadie puede retrocederlo más. Y nadie puede repararlo más. ¿Cuánto tiempo seguirá siendo así? Dios nos dice hoy que debemos despojarnos del viejo hombre y de todo y convertirnos en un hombre completamente nuevo por la gracia de nuestro Dios. Y lo que decimos debe ser una bendición para los demás. ¿Qué será una bendición para los demás? Aquello sobre lo que descansa la bendición de Dios. ¿Y en qué se basa o dónde descansa su bendición? Pablo escribe, que la palabra de Cristo habite abundantemente entre vosotros, exhortaos unos a otros y cantad salmos e himnos de alabanza a vuestro Dios. Cuando el corazón está bien afinado, entonces la melodía estará allí y las palabras vendrán a la melodía, y entonces habrá adoración en el Espíritu, y Dios puede glorificarse a sí mismo y confirmar su palabra por gracia. Antes bien, sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Perdón completo. La reconciliación completa. Todo se repara mediante la sangre del Cordero. Tomemos a pecho la palabra de Dios de esta noche y agradezcámosle con fe que no solo nos pide estas cosas, sino que nos las dará. Y nos ayudará a poner en práctica su palabra para que Él también pueda ponerla en práctica a través de nosotros por gracia. Nuestro Dios es el Dios de su palabra y ha enviado a un profeta de la palabra para convocar a una novia de la palabra, y yo quiero formar parte de ella a toda costa. ¿Y tú?